Yo creo que no me voy a demorar mucho predicando en esta noche, espero. Igual ya el tiempo como que se nos acaba, va a acabar rápidamente. Pero bueno, simplemente tengo algo en mi corazón para predicar, enseñar en esta noche y espero que así como me confrontó a mí al estudiarla, prepararla, espero que haga lo mismo en tu vida en esta noche. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios a veces no es todo como lindo, lindo, si a veces hay como ajustes, cosas que tiene que hacer en nuestra vida y tal vez no es de lo más cómodo, cómodo y lindo, pero siempre es necesario, amén? Siempre es bueno que la palabra de Dios cambie, ajuste, tal vez reorganice ciertas cosas en nuestra vida y creo que esta es una de esas enseñanzas que tal vez retará tu corazón y si me pueden poner un poquito más de mi voz aquí adentro, porfa, que nos va a ayudar tal vez a retar, a mirar algunas cosas en nuestra vida, pero yo sé que va a traer buenos cambios, amén, que a veces el Espíritu Santo tiene que recordar, podar aún nuestra vida, pero es para dar más fruto. ¿Y cuántos quieren dar más fruto en este lugar? Los de miércoles en la noche queremos dar más fruto. Ahora, ¿a cuánto les gustan los asados? Sí, a buen colombiano que se respete le gusta el asado con buena carnecita, la papita, la mazorca, chorizo, la morcilla. La morcilla es la perfecta voluntad de Dios. Además que tiene sangre, la sangre derramada del Hijo en la morcilla, delicioso. El asado es como una actividad emblemática en la sociedad colombiana, pero uno disfruta el asado, ¿no? No sé, un buen pedazo de carne, un buen pedazo de papa, lo que sea que tú hagas en tu asado. Arepa, etcétera, etcétera. Pero cuando uno está en ese asado, hay un sonido muy particular que hace la carne cuando uno la coloca en el asador. ¿Y cómo hace esa carne cuando se asa en ese asador? A ver. Eso sí, bien, bien. No nos estamos chiteando ni callando, sino es la carne asándose en ese asador. ¿Cómo hace la carne en ese asador? Eso, quiero que te acuerdas de esa. O eso se llama una onomatopeya, eso es un recurso literario, de hecho aprendimos de eso el domingo, y es un sonido que te acuerda a algo o que suena como esa palabra, y usualmente cuando pensamos en algo que se está calentando en un sartén, en un asador, en lo que sea, hace como. Y en esta noche vamos a colocar nuestras carnes en ese asador y en esta noche va a haber chuleta venteada en igleco porque vamos a colocar nuestra carne en ese asador espiritual para que podamos tal vez calentar o cocinar cosas que tal vez no tienen que estar en nuestra vida. Y ahora yo no sé si ustedes son como yo creo que no porque eso era algo de mi familia. Ahora, ¿cuántos han visto o han estado en un cementerio? Sí, algunos sí, claro. Desafortunadamente un cementerio no es el lugar más feliz del mundo y no es el lugar más sonriente. De hecho, es todo lo contrario, es un lugar muy solemne, de mucha melancolía, aún de mucho dolor, mucha tristeza. Pero el cementerio es un lugar donde tal vez en el momento trae tristeza, trae dolor, trae melancolía. Pero nosotros como cristianos tenemos una gran ventaja que aun si el dolor es temporal, sabemos que hay una esperanza mucho más allá, amén. Que si tal vez tú has perdido un ser querido y tal vez un cementerio a ti te acuerda un ser querido que falleció y lo lamentamos mucho, o un familiar, amigo, lo que sea, tal vez está en ese cementerio y ese cementerio te acuerda a ese dolor. Pero yo quiero que cambiemos tal vez para esta noche la simbología de lo que es un cementerio y vamos a colocar nuestra carne, nuestras vidas, pasiones, deseos, anhelos, metas en el cementerio de la palabra de Dios para que podamos dar mucho más fruto en nuestra vida. Y así como un cementerio es donde se colocan a los muertos, quiero que en esta noche coloquemos nuestra carne muerta en ese cementerio espiritual para que no tenga ni voz ni voto en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, yo con mi familia, de hecho, a mí en lo personal el cementerio me acuerda a mi prima, que de hecho mi prima ya no está con nosotros, falleció hace un par de años, una hermana para nosotros, pero fue un acontecimiento muy doloroso para nuestra familia. En otro momento les contaremos la historia, pero mi prima cada vez que nosotros íbamos a los Estados Unidos, ella tenía un juego en donde cada vez que pasábamos por un cementerio teníamos que sostener la respiración y hasta que no cruzáramos al otro lado del cementerio, cementerio, no podíamos dejar de soltar el aire que habíamos inhalado cuando pasamos primeramente por ese cementerio. Y como que cada vez que yo paso por un cementerio me acuerdo claramente de mi prima, pero me acuerdo de ese juego. Y cada vez que de hecho yo paso, y Laura no sabe, cada vez que pasamos por un cementerio yo ahí aguanto la respiración, porque como que ya en mi subconsciente es como muy arraigado en mi corazón y en mi vida. Pero para todos el cementerio puede representar algo, nos puede recordar de una persona, de un amigo, de un primo, de no sé, de lo que sea, puede recordarte hasta de tu suegra, lo que sea, no sé a qué te acuerda un cementerio, pero el cementerio nos acuerda a algo. Pero una vez más, quiero que en esta noche ese cementerio tal vez espiritual podamos nosotros dejar nuestra carne y dejar que esa carne, así como esa carne es cocinada en un asador, nuestra carne pueda ser cocinada en ese asador y mucho más profundo, dejado en ese ataúd espiritual. Ahora, vamos a explicar un poco más hacia dónde voy. De hecho, le coloqué un título a la enseñanza corta y no sabía cómo llamar la prédica, y le pregunté a Laura, y de hecho la idea salió de Laura, así que yo no puedo llevarme el crédito, pero le puse RIP. Todos digan RIP. Ahora, en inglés esto significa rest in peace o descansa en paz, y es usualmente lo que se le coloca a algunos ataúdes o lápidas que representa descansa en paz, o que significa descansa en paz. Ahora, esto se ve mucho más en películas y en dibujitos animados, eso no lo vemos tanto en la actualidad humana, pero sí es una simbología, o sí es una frase que muchos de nosotros hemos visto y reconocemos que eso representa a alguien que ha fallecido o ha perdido la vida. Ahora, hoy yo quiero darle de baja nuestra carne, y mi meta para esta noche es poder subyugar, doblegar nuestra carne, tal vez en algunas o muchas áreas de nuestra vida. Pero quiero que nosotros muramos esta noche a nosotros mismos, que huela a esa carne en esta noche, que nos duela tal vez ajustar ciertas cosas. Como lo dije ahorita, a mí al preparar esta prédica me costó mucho el hecho de prepararla, porque yo todavía tengo cosas que tengo que corregir. Yo no soy perfecto, y así yo sea pastor de la 76, o sea hijo de mis papás, o sea lo que sea, yo todavía tengo cosas que necesito y tengo que ajustar. Y creo que tú puedes hacer la misma afirmación. Creo que todos nosotros no hemos llegado a la perfección, o alguien ya llegó aquí a la perfección. Tal vez los hinchas de Millos ya llegamos a la perfección. Amén, gloria a Dios. Ya los de Santa Fe y Nacionales falta muchísimo, pero nadie aquí en sus cinco sentidos ha llegado a la perfección, y necesitamos de manera constante, todos digan constante, doblegar nuestra carne, o literalmente matar nuestra carne. Ahora, hay dos ideas que quiero juntar en esta noche. Si nosotros queremos matar nuestra carne, por decirlo de alguna manera, o subyugar nuestra carne, o doblegar nuestra carne, hay un ingrediente, no es el único, pero para esta noche es el que más voy a enfatizar, y es la adoración la que nos va a ayudar a subyugar tal vez cosas que nuestra carne quiere sacar a flote para no hacer y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hay cosas dentro de la adoración y de la alabanza que nos van a ayudar a ser más conscientes de Dios, para que nuestra carne no tenga ni voz ni voto en nuestra vida. Amén. Ahora, muchas veces nuestra carne, por alguna razón, se da comodidades, o se da oportunidades que muchas veces uno no quiere que se dé. La carne dice cosas que a veces no debería decir. La carne quiere ver cosas que no debería de ver. La carne escucha cosas que no debería escuchar. Pero si nosotros cogemos y agarramos la oración y tenemos una vida de alabanza, como lo dice la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a ver, creo que es un ingrediente que nos puede ayudar y nos va a ayudar a que nuestra carne no tenga tanta fuerza en nuestra vida, porque la adoración nos va a hacer más conscientes de quién es Dios en nosotros, y no vamos a estar tan pendientes en suplir las necesidades de nuestra carne. Entre más adoramos, menos fuerza tiene nuestra carne. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, adoración es una manera como podemos encontrar y tener más de Dios, pero no es la única manera. El leer la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el declarar la palabra de Dios, en levantar nuestras manos, en orar, este tipo de cosas nos ayudan a matar nuestra carne. Todos digan RIP en esta noche. Y para nuestra vida necesitamos tener claro y presente que la adoración es parte fundamental de nuestra vida. De hecho, Jesús está buscando, dice en Lucas capítulo 4, adoradores que lo busquen o que lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. De hecho, nuestro ADN y nuestra identidad está basado en un estilo de vida de adoración. Y entre más nosotros entendemos la importancia de la adoración y de la alabanza en nuestra vida, va a haber un poder desatado que la misma carne no podrá aguantar, que nuestros deseos no podrán aguantar, que las mentiras no podrán aguantar, que el pecado no podrá aguantar, porque hay más poder en nuestra adoración. Amén. Ahora, 2 Corintios capítulo 2, y vamos a comenzar ahí rápidamente. Voy a ir muy rápido. 2 Corintios 12, capítulo 12, versículos 2 al 6. Dice: mi jactancia no servirá de nada. Ahora está Pablo hablando y es el capítulo acerca del aguijón de Pablo. Dice: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Sí, fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Dice: solamente me jactaré de mis debilidades. Siquiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Ahora, quiero partir de la premisa que Pablo podía jactarse de muchas cosas en su vida. Pablo había atravesado por demasiadas cosas en el lapso que él sirvió al Señor en esta tierra. Hubo muchas cosas que él vio, escuchó, experimentó, que le daban todas las oportunidades para poder jactarse de todo lo bueno que Dios le había mostrado. Pero me asombra un poco lo que Pablo nos escribe aquí en 2 Corintios. Y es que aún viendo tantas cosas increíbles, tantas cosas buenas, tantas cosas maravillosas, subió al tercer cielo. Seguramente habló con Jesús y Jesús le dijo un montón de cosas, o vio un montón de ángeles, experimentó cosas que tal vez muchos de nosotros no lograremos experimentar en nuestra vida terrenal. Y Pablo dice: no puedo jactarme de nada de eso. Pero ahora, nosotros que estamos en esta tierra, y aquí es donde comenzamos a meter el destornillador profundo en el corazón, hay cosas que nosotros tal vez no hemos experimentado al nivel de Pablo. Tal vez sí hemos visto la bondad de Dios y la mano de Dios y gloria a Dios, aleluya, pero nosotros no hemos visto todas las cosas que Pablo alcanzó a ver cuando estaba aquí en la tierra. ¿Quién acá subió al tercer cielo? No sé si lo has hecho, gloria a Dios por ti, aleluya, bendecido eres, pero no muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de subir al tercer cielo, y aún no habiendo subido al tercer cielo nos jactamos de cosas en nuestra vida que ni siquiera se comparan a las cosas que Pablo vio. Y acá es a donde quiero ir en esta noche, que tal vez hay cosas en nuestra vida que pensamos: es que mírame a mí, es que yo logré, es que yo alcancé, es que yo puedo profetizar, es que yo puedo hacer, es que yo oro en lenguas, es que yo hago esto, yo sirvo en la iglesia, yo tengo una familia y esto y hago lo otro y etcétera, etcétera, y nos jactamos de cosas, dejamos que tal vez las emociones de nuestra carne tomen el control, tomen la rienda. Pero cuando Pablo escribe 2 Corintios 12, nos dice: no, si yo que subí al tercer cielo no tengo nada que jactarme, creo que nosotros menos tenemos la voz y el voto para jactarnos de cosas en nuestra vida. Ahora, no estoy diciendo que nuestras metas y lo que hemos alcanzado no sea bueno, gloria a Dios que lo hemos alcanzado, que hayas podido llegar hasta acá, gloria a Dios. Pero si Dios no nos hubiera rescatado, ¿qué sería de nosotros? Si Dios no nos hubiera rescatado, no tendríamos nada de qué jactarnos. Podríamos tener todo el dinero, podríamos tener todos los emprendimientos posibles, las mayores ventas en el país, pero si Dios no nos hubiera rescatado, todavía no habría espacio y oportunidad para jactarme en esas cosas. Amén. Ahora, mejor dicho, Pablo vio mucho más tal vez que nosotros, y él aún así no quiso jactarse. Y nosotros que hemos visto menos cosas nos jactamos. Ah, es que mira lo que yo logré, es que mira lo que yo hice, mira lo que yo pude hacer en mi vida. Pero Pablo nos está tal vez animando en esta noche. Es una buena oportunidad cuando venga tal vez una jactancia o algo a nuestra vida, de doblegar, subyugar, matar nuestra carne y no dejar que las cosas superficiales, banales de este mundo le quiten el puesto a Dios. Amén. Ahora, eso a nuestra carne no nos gusta. Es, es que yo fui el que lo logré. Es que yo fui el que me gradué de la universidad. Es que yo hice esto. Es que yo lo logré. Es que yo me esforcé. Es que yo saqué a mi familia adelante. Sí, tal vez en cierta medida sí es cierto. Pero ¿quién te dio la gracia para hacer eso? Dios. No hay nada que yo he alcanzado o he logrado que me puedo jactar o ameritar a mí mismo. No hay nada. No hay logros, no hay iglesia a las 76, no hay familia, no hay esposa, no hay papá, no hay mamá, no hay trabajo. No hay nada que yo me pueda atribuir, porque si Dios no me hubiera alcanzado, no me hubiera liberado, no hubiera muerto por mí, ¿qué sería mi vida? Yo no estaría acá predicando. No sé dónde estaría, pero no estaría aquí. Y creo que lo mismo afecta o debería ser parte de todas nuestras vidas, que si Dios no hubiera hecho la obra en nosotros, no tendríamos nada de que jactarnos. Amén. Pero eso a nuestra carne no nos gusta. Uno puede sentir la incomodidad en este lugar. Pero es que Dani, es que tú no entiendes todo lo que yo me he esforzado. Y yo no estoy desacreditando tu esfuerzo. Gloria a Dios por tu esfuerzo. Pero aún así, todo el esfuerzo que hemos tenido en nuestra vida, no podemos jactarnos de eso, porque fue Dios y por Dios que pudimos lograr eso. Todo lo que hemos hecho, logrado, solo se lo podemos atribuir a Dios. Y la adoración, y acá es donde entra la parte de la adoración. La adoración me ayuda a hacer exactamente eso: atribuirle a Dios todo lo que yo he logrado en mi vida, las cosas que yo he alcanzado, las cosas que yo he querido lograr, o lo que voy a alcanzar en mi vida. La adoración me hace o me ayuda, uno, a matar mi carne, y dos, atribuirle a Dios lo que Él le merece. Entonces la adoración es chévere, porque a la misma hace dos cosas al tiempo: uno, subyuga, doblega mi carne, y dos, me hace más consciente de Dios. Y cuando me hace más consciente de Dios, soy consciente, valga la redundancia, de que yo soy nada sin Él, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo soy un más que vencedor, que yo soy sano por las llagas de Jesús, que soy bendecido al entrar y al salir. Entonces, mientras yo mato mi carne, a la misma vez me estoy pareciendo más a Dios, porque en adoración me estoy acercando más a Él. Amén. Pero entonces hay algo que nosotros debemos de hacer, y que es adorar, buscar a Dios, y a la misma vez no dejar que nuestra carne tal vez se tome atribuciones que no debe de tomar. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colosenses 3:3 dice: pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está, mira esto, está escondida con Cristo en Dios. Dice: ustedes han muerto en esta vida. ¿Quién ha muerto? Claramente nuestros espíritus, nuestra vieja manera de vivir. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Esa es parte de la muerte que está hablando aquí Pablo. Pero hay otra muerte que tiene que suceder, y es darle de baja a nuestra carne. ¿Cómo se vería Igleco si no dejáramos que nuestras acciones, palabras, lo que sea, fueran dictadas por nuestra carne? ¿Cómo se vería? Seríamos una iglesia tremenda. No que no seamos, pero podemos ser mejores. Hay muchas cosas que pasan en esta iglesia, no porque simplemente seamos imperfectos, que eso es parte de, pero muchos de nosotros tenemos la carne alborotada. Mi pregunta para esta primera parte es: ¿hace cuánto no colocas la carne en el asador? Amén. Ahora, yo no puedo responder la pregunta por ti. Eso es entre tú y Dios. A mí no me incumbe hace cuánto o si lo has hecho o no. Pero a lo que voy es que hay que darle de baja a la carne. La carne se toma demasiadas atribuciones que no debería de tener, demasiadas tal vez respuestas que no deberíamos de hacer, cosas que estamos viendo que no deberíamos de ver, cosas que estamos escuchando que no deberíamos de estar escuchando. Ahora, ustedes saben que a mí me gustan las frases, así que les traje un par de frases en esta noche. La primera frase, si me pueden ayudar: entre más nos perdemos en Dios, más encontraremos quienes somos en Él. Ahora, eso es un juego de palabras. Entre más, ¿y qué me refiero con perder? Perderme más en quien Él es, en su presencia. Entre más yo paso tiempo con Él, entre más yo lo busco a Él, entre más leo la palabra, entre más oro, entre más sirvo en este lugar, entre más doy, el cúmulo de estas cosas me ayudan a perderme en Dios a tal punto que yo comienzo a encontrar quién soy en Él. El problema de la carne es que le hemos dado valor a una identidad que ya debería de estar muerta. Eso está bien dicho. El problema de nuestra carne no es que Dios nos la dio para sufrir en la vida y como el aguijón de Pablo y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. No, esa no es. Nos dio o tenemos una carne que no ha sido redimida, será redimida en la vida venidera, pero tenemos que luchar con esta carne para que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestro espíritu y no dejar que nuestra carne controle mi vida, sino que mi espíritu controla mi vida. Pero entonces, ¿cómo lo hago? O como una manera como lo puedo hacer es adorando, buscando, perderme en Dios. Todos pueden decir eso: perderme en Dios. Entonces, si tú has perdido noción de quién tú eres, una cosa que te va a ayudar es perderte en Dios. Uno se tiene, si te quieres encontrar, necesitas perderte. Jesús lo dijo de otra manera: dijo, el que pierda su vida, ¿la qué? La hallará. Para la mente humana no tiene sentido. ¿Cómo así que tengo que perderlo para poder hallarlo? ¿Cómo así que tengo que hacer uno si no tiene sentido, si yo quiero recuperarla? Pero las matemáticas en el reino de Dios no nos tienen que caber en nuestra mente racional. Yo tengo que soltar mi carne, subyugar mi carne, doblegar mi carne, matar mi carne para encontrar quién soy yo en Él. Tu verdadero tú no es la persona que habla sin pensar. El verdadero tú no es el que hizo esto o lo otro. El verdadero tú no es el alcohólico. El verdadero tú no es el adicto. El verdadero tú no es el que le pega a su esposa. No, esas son manifestaciones de la carne que necesitamos doblegar, matar, subyugar y dejar que los atributos de Dios se hagan manifiestos en nuestra vida. ¿Cómo lo hago? Adorando. Ahora, no es la única manera, y lo reitero porque hay muchas otras maneras, pero para mi prédica en esta noche voy a sobreenfatizar eso. La adoración nos ayudará a parecernos más a Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 24 al 25. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz, mira esto, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. El problema de muchos cristianos es que hemos bajado de la cruz lo que debería estar ahí clavado. Entonces nuestra carne ya fue clavada en la cruz, ya Él hizo la obra, ya murió por nosotros, ya hizo todo lo que tenía que hacer, y por alguna extraña razón tenemos la mala costumbre de ir a coger el pedazo de carne y yo mejor me guardo esto por aquí. Ay, no, es que yo es que yo soy así, es que yo nací en Santander y así respondemos nosotros, mamola. No, es que mi papá era adicto al alcohol, entonces yo no puedo superar eso, yo también soy igual. No, es que en mi familia nadie nunca fue a la universidad, entonces yo nunca voy a ir a la universidad porque somos una manada de pobres. Entonces, si a ellos les tocó, a mí también me tocó. Y cargamos con cosas que, según Pablo aquí en Gálatas, nos está diciendo, no, fueron clavadas ¿en dónde? En la cruz. Deja de bajar carne que no te pertenece a ti. Deja de bajar pasiones, cosas que ya han sido cubiertas por la sangre de Jesús. No tenemos por qué estar cargando con cosas que Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Suelta esa vaina una vez por todas, porque lo que está pasando es que te está metiendo en problemas esa carne que debería estar en el asador espiritual o en el asador de la palabra de Dios. Amén. Ahora, mi carne no está en control. Puedes decir eso: mi carne no está en control. Y yo soy un espíritu. Vamos, dilo: yo soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Debo reconocer quién está en control en tu vida. Y quiero que respondas, no en voz alta, pero en tu corazón: ¿quién está en control en tu vida? Sé sincero contigo mismo. ¿Quién está en control? ¿La carne está haciendo lo que ella quiere, cuando quiere, las veces que quiera? ¿O estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Romanos nos enseña que los hijos de Dios son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Quiere decir que ese atributo debería ser parte de tu vida. Tú necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Adorar nos enfoca en Dios. Orar en lenguas nos hace más conscientes las cosas espirituales. Nos hace conscientes del poder que hay disponible para pudrir el yugo. Ahora, tengo otra prédica que en algún momento la predicaré acerca del yugo, que algunas cosas que he venido estudiando en las últimas semanas que son impresionantes, pero en otro momento. Pero hay poder disponible para romper cualquier cosa que la carne quiera levantar en tu vida. Cualquier cosa, tal vez del pasado, cualquier recuerdo, cualquier hábito, sea lo que sea, hay poder en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Y a medida que nosotros lo hacemos más, más poder habrá disponible para romper el yugo en nuestra vida. ¿No dice la palabra de Dios que la unción pudrirá el qué? El yugo. Entonces, no hay cadena o yugo, como lo quieras llamar, que nuestra alabanza no pueda romper. Hay un libro muy bueno, el hermano Hagen, que es El Poder Inexplorado de la Alabanza. Te lo recomiendo, que si ya te lo leíste, lo vuelvas a leer. Y si no te lo has leído, pasa a PCI, compra el libro, porque te va a ayudar a entender el poder que hay cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios. Que es un poder que el mismo infierno no puede sostener, que el mismo infierno no puede ir en contra. Es el poder que hay a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Segunda frase en esta noche, y tengo que ir más rápido. Así como Jesús murió por mí, esto me encanta, yo puedo morir por Él. Ahora, ¿morir en qué sentido? No morir en sentido real, en realidad, pero es matar nuestra carne. Si Él tuvo todo e hizo todo para morir por mí, creo que nosotros podemos colocar nuestra carne en ese asador, podemos colocar nuestra carne en este ataúd, podemos colocar nuestra carne doblegada, subyugada, que no rija nuestra vida, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios. Debemos de morir a nuestros deseos, pasiones, distracciones, quehaceres, hábitos. Porque si Él murió, yo también debo morir algunas cosas. Dile a tu carne, te están hablando a ti. Te están hablando a ti. No mires a tu esposo, no, a ti mismo. Te están hablando a ti. Yo debo de morir a ciertas cosas. Yo no puedo pretender vivir 20, 30, 40 años con lo mismo. No es que he estado luchando con estos 50 años, 40 años, 30 años. Esto como que ya está engranado en mí. No, ese no eres tú. Tú eres quien Dios dice quién tú eres. Tú puedes hacer lo que Dios dice que tú puedes hacer. Y tú puedes tener lo que la palabra de Dios dice que tú puedes tener. Ese es tu verdadero tú. Esto es algo diario. El buscar, adorar, alabar es algo diario. Debemos doblegar nuestra carne a diario, porque se revela a diario. La carne se revela todos los días. Y si eso es real, entonces yo tengo que doblegarla todos los días. Háblale a tu carne y le dices: no, no, hoy no, regresa a tu ataúd, regresa al asador. Allá es donde deberías de estar. Allá debería estar sonando constantemente en tu vida. ¿Cómo hace la carne en un asador? Y a la carne no le duele. Seguramente si esa carne tuviera una voz, esa carne en el asador estaría gritando: no, ah, me quemo, me quemo. A la carne no le va a gustar estar en ese asador, pero es necesario. El fuego duele, quema, pero cuando salimos al otro lado salimos mucho mejor, ¿no? Salimos más maduros, más capaces, somos más como Dios, porque su carácter está siendo formado en nosotros. Tercera frase, y tengo que ir más rápido, Dios mío, dice: no adoramos a Dios por la bendición, pero el hecho de poder adorar a Dios es la bendición. Eso me gusta. A veces, ah, bueno, listo, entonces yo dejo todo lo mío, todas mis pasiones, pero entonces ahora, Dios, tú me tienes que dar mucho, me tienes que dar todo lo que yo necesito. Mira, yo ya te dejé esto, ya dejé aquello, ya solté esto, ya no hago esto, entonces ahora te corresponde a ti darme, 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 darme. Pero no, no, eso no es tan así. Ahora, Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, claro. Él quiere bendecirte, claro. Él quiere prosperarte, claro. Pero yo no busco a Dios para que me bendiga. El hecho, el simple hecho de yo poder adorarlo, pasar tiempo con Dios, con Él, es más que suficiente. La bendición es esa. La bendición es poder tener, Hebreos capítulo 4, versículo 16, que yo pueda entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Eso es la bendición. Amén. Y de hecho, cuando nosotros hacemos eso, Salmos capítulo 23 dice que el bien y la misericordia me, ¿qué? Me seguirán. Entonces, cuando tú buscas a Dios, la bendición te busca a ti. Cuando tú pasas tiempo en alabanza, en adoración, leyendo la palabra, etcétera, etcétera, habrá tanto poder disponible que la bendición te tiene que seguir. Que será como un imán a tu vida, que dirá: ¿dónde está ese en Bogotá, en Colombia, que está orando, que está buscando? Yo quiero ir a alcanzarlo a él o a ella. Amén. Efesios 4, 20 al 24. Por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse, todos digan: pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En otras palabras, el Espíritu y la palabra nos ayudan a vivir en el Espíritu. Pero entonces hay una tarea que tenemos que hacer, y es que ponernos la nueva naturaleza. Hay muchos de nosotros que tenemos más carne que espíritu. Y lo que Pablo nos está enseñando acá, nos está diciendo: ay, necesitas quitarte la carne, quitarte lo viejo, quitarte los odres viejos, para que Él pueda llenar odres nuevos. Amén. Pero tenemos a veces tal vez mucha carne por ahí rondando. Ahora Charles Spurgeon dijo esto: ahora he concentrado todas mis oraciones en una, y esa oración es esta: que pueda morir a mí mismo y vivir enteramente para Él. Hay una sola oración que pueda hacer. Claramente no solo ores esto, pero que sea una oración constante en nuestra vida: Dios, que yo pueda morir a mis deseos, pasiones, carnalidades, y yo pueda vivir completamente para ti, enteramente para ti. Que cada fibra, cada célula, dice la palabra de Dios que amamos al Señor con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. Entonces sí se puede amar a Dios enteramente. Si puedo buscar a Dios enteramente. Segunda de Samuel capítulo 6, versículos 12 al 26, y termino con esta historia. Segunda de Samuel 6, 12 al 26 es la historia de David cuando trajeron el arca del pacto de regreso a Jerusalén. Mira lo que dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Cómo hace la carne en el asador? Dice: y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y menospreció su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y salió Mical a recibir a David y dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de sus criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre todo el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero será honrado delante de las criadas y de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora, algo que solo quiero destacar de esta historia: uno es la valentía de David, que aún sabiendo su posición, a él no le importó su posición, le importó más su relación con Dios. Ahora, David no solo perdió su dignidad, David perdió su identidad. Ahora, voy a explicarte por qué. Porque David, si era el rey, tenía una vestimenta que lo hacía parecerse a un rey, ¿no? Un rey tiene que vestirse de manera decorosa. No sé qué tipo de implementos usaban, pero cuando uno veía al rey, uno sabía que era el rey por cómo estaba vestido. Pero es interesante que el autor de este libro de Samuel haya puesto que David se vistió con un efod de lino. ¿Adivina o sabes quién usaba el efod en esta época? El sacerdote. Y el sacerdote, ¿qué era o qué hacía? Era el mediador entre el hombre, entre los hombres y Dios. Y el sacerdote tenía por obligación ofrecer sacrificio delante de Dios para poder traer remisión, o en esa época, propiciación de los pecados por un tiempo, hasta que volvieran a dar sacrificios hasta el siguiente año. Pero hay algo interesante, esta simbología de David, que él tuvo que despojarse de su carne, de su posición, de quién él era en ese pueblo, y tuvo que colocarse su espíritu o su vida, su nueva naturaleza, porque dice la palabra de Dios que tú y yo somos que sacerdotes, reyes y sacerdotes delante de Dios. Y un sacerdote hace 2 cosas: entrega sacrificios a Dios, pero nosotros ya no entregamos sangre de machos, cabríos ni animales, pero la palabra de Dios dice que ahora ofrecemos sacrificio de alabanza. Entonces, lo que la palabra nos quiere mostrar aquí es que él tuvo que despojarse de quien decían que él era, y colocarse lo que Dios pensaba de él. ¿Y quién era Dios, o quién era David para Dios? Un adorador. La característica número uno de David, y la razón por la cual lo reconocemos más que cualquier otra cosa, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él hubiera podido haberse puesto cualquier otra ropa, pero se puso el efod de lino del sacerdote, en representación de que si yo quiero despojarme de mi vieja naturaleza, doblegar mi carne, subyugar mi carne, ¿qué necesito? Ponerme mi nueva naturaleza de adorador. Amén. Necesito colocarme quien yo soy en Cristo. Necesito identificarme con las realidades espirituales de quien soy en Cristo. Hebreos 13:15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. David adoró, danzó, alabó sin importar su reputación. Mató su posición para obtener algo mejor. Yo mato mi carne para recibir algo mejor. Yo doblego mi carne para recibir algo mejor. Yo doblego mis deseos, pasiones, carnalidades para recibir algo mejor. Tal vez el nuevo tú no le gustará a todo el mundo, pero mientras le gustes a Dios, con eso basta y te sobra. Que tu adoración sea un reflejo de Él y no de nosotros. Que tu alabanza sea un reflejo de quién tú eres en Él y no de tus hábitos. Que sea un reflejo de Él y no de tus pasatiempos. Que nuestra adoración sea un reflejo de Dios. Charles Spurgeon dijo esto: nunca te gloriarás en Dios hasta que en primer lugar Dios haya matado tu gloria en ti mismo. Me encanta esa frase: nunca te gloriarás en Dios hasta que primero que pase tu gloria en ti mismo. Lo que a ti te más llama la atención, esa carnalidad, la carne, sea literalmente matada. Cogemos la chuleta de cerdo y la metemos allá para que nunca regrese aquí. Ahora acá no hay nada, pero ustedes entienden el ejemplo. Ahora hay una canción, no voy a cantar, solo voy a leer la letra. Me pareció bonita, tal vez podemos cambiar un par de cosas, pero me sirve para la prédica en esta noche. Solo te voy a leer la letra y creo que la letra va a aparecer ahí en pantallas, como para que estemos todos en lo mismo y ya con esto damos por terminado. Y es una canción como de los 60s por allá, muy vieja, pero dice esto y me gustó simplemente como el corazón de la persona que escribió esta canción. Y mira lo que dice: Señor, quiero ser un sirviente del Rey y quiero que mi vida sea inspirada con todo lo que eres, pero para esto debo morir. Pero a veces es difícil, y a veces es difícil entender por qué. No le pasa eso a la carne: ay, ¿por qué, Dios? Es que eso a mí me gusta, es que yo esto y lo otro, yo lo logré, yo lo alcancé. Pero dice: a veces no hay que entenderlo, solo hay que ponerla en el asador y dejar que se cocine. No hay alguna manera, puedo salvar un pedazo de mí. No hay alguna manera, puedes quitarme esta copa. Señor, te escucho susurrar y así tiene que ser. Pero Dios mío, es tremendamente difícil. Ahora, sabemos que no es difícil para nosotros, porque la palabra dice que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces no tiene que ser tan trabajoso como debería de ser. El problema es que nosotros le colocamos más peros de lo que deberían de ser. Ahora, eso es para otro momento. Dice: pero para decirme adiós, abrázame cerca mientras me digo adiós. Hazle saber a mi corazón que eres todo lo que necesito. Me quedaré aquí de rodillas hasta que tenga la fuerza para decirme adiós, porque estoy cansado de vivir en un lugar intermedio. Sí, mi amor por ti y mi amor por mí. Así que toma lo que queda de mí, lo sacrifico, Señor, a ti. Adiós a mí. Dile a tu carne: bye bye, bye bye, adiós, hazle así a tu carne, chao, chao. Dice: ayúdame a derribar cada ídolo que he construido, Señor, y ponlos a todos donde se derramó la sangre del Calvario, allí donde sacrificaste tú mismo para mí, y ahora es mi turno, Señor, morir por ti. Que esa sea nuestra oración en esta noche. Que podamos colocar esa carne, doblegar esa carne y decirle: no, aquí el que manda soy yo. Hablando tu espíritu: yo soy el que mando, yo soy el que voy a buscar de Dios, yo voy a buscar más a Dios, yo voy a leer más la palabra, yo voy a servir más en la iglesia. Así llueva los miércoles, allá me van a tener, porque yo no me voy a cansar de hacer el bien y no voy a dejar de congregarme en los últimos tiempos, sino que yo voy a hacer todo lo que se requiera para que mi espíritu esté en control y mi carne no. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Ponte sobre tus pies. ¿Cuántos recibieron algo? ¿Cómo hace la carne sobre el asador? Delicioso. Si puedes cerrar tus ojos en esta noche, Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada, enseñada, que sabemos que no regresará vacía, sino que dará fruto en nuestros corazones. Padre, te agradecemos que sabemos que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo, pero sabemos que no somos carnales, sino que, Padre, somos espirituales. Queremos llegar a la plenitud de Cristo y que, Padre, nuestra vida sea regida por el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, que seamos hijos capaces de determinar, examinar, escudriñar qué es lo espiritual y qué es lo carnal en nuestra vida. Padre, ayúdanos a seguir aún en el transcurso de esta semana, a saber qué tenemos que ajustar, qué tenemos que cambiar, qué necesitamos corregir para podernos parecer más a ti. Padre, es más que suficiente con el tenerte a ti. Tú eres la bendición que necesitamos, tú eres la respuesta que necesitamos, tú eres todo lo que nuestro corazón requiere. Y Padre, en esta noche dejamos nuestra carne en ese ataúd, dejamos nuestra carne sobre ese asador y dejamos que el Espíritu rija nuestra vida hasta que tú regreses por nosotros o hasta que partamos de esta tierra. Te agradecemos, te amamos, te bendecimos, te honramos, te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús y todos dicen amén, amén, amén.